Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Es la imagen que nos deja la mañana en Canarias, la de unos 9.000 conductores profesionales en nuestro archipiélago que están convocados este lunes 28 de octubre a la huelga general del transporte de viajeros. El paro está afectando tanto a transportes urbanos como interurbanos, aunque a esta hora la nota predominante, ahora actualizaremos cómo están las cosas, pero insisto, hasta esta hora cuando son las 10:05, la nota predominante es la de la normalidad y la ausencia de incidentes importantes. Y seguramente porque los servicios mínimos son muy altos en el caso de las líneas interurbanas en nuestra isla, del 75%, en las urbanas, el 80% en Santa Cruz y el 75% en La Laguna. A esta hora, estas han sido las primeras impresiones de algunos usuarios que te estamos contando aquí en COPE.
Normalmente cojo la línea la 934 en la parada de donde yo vivo, que pasa normalmente a las 8 menos 5, pues hoy pasó como a las 8:20, pero es que por esa parada pasan tres líneas, las 6, las 5 y la 4, y no pasó ninguna.
Decidí coger la guagua desde Icoa hasta Santa Cruz y había demasiado tráfico, llegué con muchísimo atraso.
Esperaba que hubiera más tránsito y más gente como otros días, pues viendo cómo está la estación de las guaguas, supongo que sí, que la gente ha optado por su coche.
Pero, ¿por qué se manifiestan estos trabajadores? Te estará preguntando, estos trabajadores del transporte. Nos lo ha contado aquí también en COPE el portavoz del Comité de Empresa de Titsa, Virgilio Gómez.
Exigirle al gobierno que tenga en cuenta la situación en la que estamos los trabajadores, que puedan en este caso perfectamente poderse intentar jubilar con coeficientes reductores o a los 60 años. Dado la situación en la que estamos viviendo en el sector de transportes, tanto de viajeros como de mercancías.
Aquí en COPE tenemos contando durante toda la mañana la evolución de esta huelga que afecta hoy a decenas de miles de canarios. 16 minutos de la mañana en las islas, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito generamos actualidad aquí en COPE Canarias, lo sabes, 6:20 y 6:50 son nuestras primeras citas a nivel regional contigo. Desde las 7, por supuesto, Roberto González en Herrera en COPE Canarias, que sigue con su periplo 8 días, 8 islas. A partir de las 10 estamos nosotros tomando también el relevo aquí en Herrera en COPE Tenerife. Pero como te decimos, la noticia es clave en este día, evidentemente, ahora mismo, el transporte público en Canarias, con una mañana que en Tenerife no deja apenas incidentes, salvo algún retraso puntual. Vámonos en directo hasta el intercambiador de Santa Cruz con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la foto hasta ahora de la mañana, Brian, el intercambiador de Santa Cruz?
Pues mira, podríamos decir que esto ha sido un jarro de agua fría, tanto para pasajeros como para conductores, por el lado de los pasajeros, porque a algunos sí les ha llegado a afectar esta huelga de transportistas durante el día de hoy. Recordemos que solamente en el transporte urbano de Santa Cruz se van a ejecutar 134 servicios en lugar de los 179 habituales, y hemos escuchado algunos testimonios de oyentes, que bien los ponías hace apenas un momento, diciendo que han tenido que coger guaguas posteriores y que han llegado tarde al trabajo. Y por el lado de Comisiones Obreras, pues también estuvimos hablando con ellos y no está teniendo la acogida que debería tener esta huelga programada para el día de hoy, debido a que el 80% de servicios mínimos está afectando también a que los propios trabajadores puedan venir aquí a manifestarse.
Pues mira. Oye, después estaremos contigo con más detalle y nos cuentas con más detalle, pero a esta hora, sí, telegráficamente, ¿ha habido algún incidente con piquetes o la cosa ha estado bastante tranquila en cuanto a los trabajadores que están informando, digamos, de esa huelga?
De momento ningún incidente. Podíamos ver a primera hora de la mañana un furgón de la policía, simplemente pues para hacer acto de presencia, pero vemos que en la parte inferior de la estación de guaguas de Santa Cruz, este intercambiador, pues podemos ver a Comisiones Obreras. Hay un pequeño cúmulo de gente que está alrededor de ellos, pero poco más.
Muy bien. Volvemos contigo un ratito. Gracias, Brian. Por lo demás, hasta amplia ahora. Entrevista la que ha protagonizado hoy la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, con Roberto González en Herrera en COPE Canarias. Una consejera que ha vuelto a insistir que los centros de acogida de menores migrantes siguen saturados con ratios de ocupación muy por encima de lo permisible. Pero ojo, porque Delgado también ha comunicado en referencia a la dependencia que gran parte de las 781 nuevas plazas sociosanitarias que tiene previsto crear el Ejecutivo Regional van a ser para centros de día, y no de residencia, porque así dice, lo recomienda la Unión Europea.
pues establecer esas 781 nuevas plazas residenciales. Pero ahora nos encontramos con una cuestión distinta. Europa lo que nos dice a crear más centros de día, que muchos de estas 781 plazas sociosanitarias van en esa línea.
Cuesta entenderlo, sinceramente, con el problema que tenemos de la dependencia y de centros de residencia en la que puedan quedar internas estas personas, que hablemos de centros día. En fin, apunta también que la policía local de Santa Cruz ha anunciado la detención de un hombre de 52 años por presuntamente incendiar varios contenedores en la capital. Esta es una noticia que te hemos venido contando aquí en COPE. Además, la detención fue resultado de un operativo que incluyó patrullajes de paisanos, drones, colaboración ciudadana. Para explicarnos cómo se lleva a cabo un dispositivo de este tipo, tenemos al portavoz de la policía local en Santa Cruz, que es Benito Fortes. Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades por la detención, antes que nada, de este hombre, porque ya había quemado unos cuantos contenedores, ¿eh?
Sí, así es. Por fin, por lo menos ya hemos localizado y puesto a disposición judicial a esta persona, que a todo apunta que es el autor de la quema de estos contenedores que hemos tenido durante estas dos semanas anteriores en esta capital.
¿Qué perfil tiene una persona de este tipo? Hablamos, no sé, si es una persona, si es un indigente, si no lo es, si tiene problemas psiquiátricos. ¿Esto se puede comentar, Benito?
Bueno, eso ahora mismo está bajo investigación policial. Tampoco queremos entrar en cuestiones de este, que quizá apuntan más a una índole de estudio posterior. Pero evidentemente está claro que una persona en condiciones normales no se dedica a quemar contenedores.
Claro, efectivamente. Oye, me interesa un poco lo operativo, ¿no? Porque lo han explicado ustedes. Primero lo ven en la calle Pimargal, agentes de paisano comienzan a seguirlo, y a partir de ahí, ¿cómo es un poco el proceso, Benito?
Bueno, este operativo realmente empieza desde el momento que tenemos conocimiento de que se empiezan a quemar contenedores de una forma ya poco anormal. No estamos hablando de un contenedor que por causa ajena o por voluntad ajena a las personas que tiran la basura, que puede pasar que cualquier cosa se incendie y demás. No, esto empieza ya desde hace unas semanas, como hemos dicho, con esa quema importante de contenedores. A partir de ahí se monta un operativo que se combina con patrullajes de paisano, personal que está trabajando uniformado y, por supuesto, con las videocámaras que tenemos colocadas por toda la ciudad, además del equipo de drones, que también hizo un trabajo importante. También hay que recordar que desde el primer momento solicitamos la colaboración ciudadana, que así fue.
Sí.
Tuvimos llamadas de ciudadanos que nos aportaron información sobre posibles autores. Y bueno, y lo cierto es que ya desde el sábado, en la mañana del sábado, se estuvo trabajando en unos datos que teníamos y que pudimos obtener a través de unas cámaras. Esos datos se pasan al operativo, a ese personal de paisano que monta vigilancia, una vigilancia que requiere de tiempo para poder localizar a este individuo, y así fue. Tal como se dice en la nota de prensa, es cuando se, en la calle Numancia es cuando, bueno, ya teníamos los datos desde mucho antes, pero digo, en Pimargal es cuando tenemos una primera localización del individuo con unos datos físicos y vestimenta que parecía que podía ser él, y ya en Numancia se observa que este hombre introduce pues algo en un contenedor y poco después se produce el incendio. Ahí ya había policías de paisano que desde la distancia pudieron observar perfectamente lo ocurrido y que, bueno, lo que se hizo fue avisar a bomberos, lógicamente, para evitar
claro
un daño mayor.
Porque ¿cómo era el modus operandi de este hombre, Benito? Es decir, ¿quemar un contenedor es tan fácil como tiene una cerilla? No, imagino que tendría que utilizar algún tipo de combustible, ¿no?
No, además, no solo que no es fácil, porque evidentemente para que un contenedor arda o necesariamente llevas una llama ya allí y la tira, con lo cual visualmente es muy fácil de detectar,
sí,
sino que evidentemente hay algún tipo de manipulación que hace desde dentro del contenedor para que empiece a arder.
O sea, que sabía lo que se hacía, vamos, este hombre, por lo que veo.
Por lo menos todo apunta que evidentemente aquello estaba hecho, vamos, con todas las ganas de querer incendiarlo.
Igual la pregunta es más para un concejal, pero ¿ustedes tienen el dato de cuánto cuesta cada contenedor de esto, Benito?
Eso ya es un dato que no podemos aportar nosotros porque eso lo lleva a servicios públicos, pero evidentemente cueste lo que cueste, yo siempre lo hemos manifestado desde esta policía, no es cuestión solamente del contenedor, es los daños que significa, pues claro. Por ejemplo, parece una tontería, pero es que lo que conocemos, el asfalto, simplemente, el que un contenedor se incendie genera daños en el asfalto, en las vías. Genera, vamos, ya en la propiedad privada son vehículos que pueden estar estacionados al lado. Es más, el peligro que conlleva es que algunos contenedores están próximos a viviendas que pudiera incendiar una vivienda, ¿no? O sea, claro, que ya no estamos hablando solamente del daño al patrimonio público, que al final pagamos todos con nuestros impuestos, sino que puede tener un alcance mucho mayor, ¿no?
Claro, efectivamente. Pues Benito Forte, felicidades una vez más por ese trabajo y por la detención de esta persona. Esperemos que no vuelva a ocurrir.
Vale, así sea. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a la ciudadanía por ayudarnos en este trabajo. Gracias.
Gracias, un saludo. Hasta luego. 10 y 14 minutos han sido nuestras claves del día hoy con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Claro que sí, somos afortunados en contarte, como cantaba Elvis Presley. Queremos contar contigo, queremos que interactúes con nosotros en el 610-1080-11, ya lo sabes. Es nuestra central de WhatsApp que activamos desde ya para que hagas radio de ida y vuelta, para que comentes lo que tú quieras con nosotros. 610-1080-11, como nuestro buen amigo Gabino, que nos manda ya una foto desde la caleta de Interián, bastante novedad del día. Dice, día estupendo sin parar de llover. Bueno, pues, es que hace falta que llueva, amigos oyentes. Recuerda que en Instagram somos también @CopeCanarias. Ahí nos vas a encontrar. En Facebook somos Cope Canarias. Y en X también @CopeCanarias y Cope-Tenerife. Porque tú eres muy importante para nosotros.
Las nuevas mañanas de Cope Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en Cope Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en Cope Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
Canglasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Emocionate con Cartas Perdidas de la compañía Lucía Lacarra Ballet. Un viaje impactante sobre las cartas escritas en tiempos de guerra. Un regalo perfecto. Domingo 19 de enero. Auditorio de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Vamos con esta noticia del día. Habitualmente en el imaginario colectivo hay una imagen del funcionario como de una persona que trabaja poco, ese mito, ese cliché que tenemos de que desayunan hora y todas estas cosas. Pues fíjense en esta noticia que a mí me ha sorprendido verdaderamente. Una encuesta realizada por el CESIF, por el sindicato CESIF, revela que El 46% de los empleados públicos, 46%, que son casi de la mitad, consumen de forma habitual medicamentos psicoactivos, ansiolíticos, antidepresivos y somníferos para gestionar su salud mental. Estos datos están recogidos en un estudio que se llama ¿Cómo te sientes?, que ha sido lanzado en el marco de la Semana Europea de Seguridad y Salud del Trabajo. Estos datos son a nivel nacional. Han hecho 6.300 encuestas, entrevistas a trabajadores de diversas áreas de la administración pública, incluyendo educación, sanidad y justicia. 46% toman ansiolíticos o antidepresivos o somníferos. Casi la mitad de los funcionarios públicos. Cristo Yurda es abogado del CESIF aquí en Canarias. Cristo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estos, repito, son datos nacionales, pero me imagino que la proyección es aplicable completamente a Canarias. ¿O es peor la
situación
todavía?
Sí, por supuesto. Todavía. No. Sí, realmente los datos se han sacado en cuanto a todas las comunidades autónomas, no solo simplemente administración pública en sentido estricto, sino también incluso empresas públicas, es decir, empresas que dependen económicamente de una administración pública, ¿vale? O sea, por ejemplo, a día de hoy tenemos la huelga dentro de TITSA, empresa pública del Cabildo de Tenerife, pues bueno, también entraría dentro de esa valoración empresas tipo como la que he dicho.
¿Y cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Es decir, tal es la carga de trabajo, de estrés que tienen, pues no sé, repito, funcionarios de justicia, de sanidad, transportistas, como dices tú, en una empresa pública. Si tal es la carga de estrés para llegar a este punto de que casi la mitad tengan que medicarse a ese nivel.
A ver, el estrés obviamente existe. Lo que es verdad es que los datos que se han sacado son datos que son cuanto menos preocupantes. Hay que tener en cuenta que el perfil mayoritario suele ser de una mujer entre 35 y 65 años, lo cual es un ratio súper grande, prácticamente abarca toda la vida laboral hasta el momento que te jubila, y sobre todo hay sectores donde especialmente están castigados. Son sectores como la sanidad pública o los centros educativos. Tanto los sanitarios que nos estén escuchando como los profesores que nos estén escuchando, pues son profesiones que realmente la carga psicológica de aguantar a pacientes, aguantar a niños menores, muchas veces incluso en edad adolescente, pues lógicamente desgasta. También hay datos que realmente nos ayudan, como decir que el 60% ha recibido o recibe ayuda psicológica para afrontar su día a día. Pero realmente, y otro dato también...
¿Qué porcentaje dijiste, perdona, cuánto?
El 60% necesita o ha necesitado ayuda psicológica en algún momento de su vida laboral dentro de los empleados públicos, es decir, más del 50%. Pero el problema, ¿cuál es? Que a su vez, y esto sí que se verá reflejado en el ámbito también de empresa privada, de trabajadores sin ser empleados públicos, es que el 38% son atendidos por la sanidad pública. Es decir, hay un porcentaje que tiene que costeárselo de forma privada, que pasa a su vez que también la sanidad pública no puede cubrir de forma efectiva toda esa necesidad. Pues son todos pequeños datos que al final lo que supone que la administración pública, donde parece que solo es ir a tomar café y cumplir la jornada, pues realmente hay un claro síntoma, que es las incapacidades temporales por temas relacionados con la depresión, temas de insomnios, temas...
Claro, porque esto a medio plazo produce más bajas laborales, evidentemente, ¿no?
Por supuesto, es que es una realidad que es indudable a largo plazo. Produce mayores índices de incapacidad temporal, y también es verdad que la mayoría de las personas que... utiliza fármacos, suelen ser fármacos para estar tranquilo en su día, es decir, no te dan una baja de forma tan sencilla el médico de la seguridad social. Normalmente lo que te dan primero son ansiolíticos para que tú puedas ir afrontando tu día a día, y luego ya hay casos que son en menor porcentaje donde dan pastilla antidepresiva o otro tipo de sustancias. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que el empleado público, guste o no, pues cada día para afrontar su día a día, nunca mejor dicho, pues necesita algún tipo de sustancia química para afrontar las exigencias de su día a día. ¿Cuál es el mayor problema y el origen de todo esto? Sí. Pues el origen de todo esto realmente es que en materia de prevención de riesgos laborales no ha habido históricamente una preocupación por las distintas administraciones públicas en cuanto a los derechos de los trabajadores. Es decir, no hay unos riesgos psicosociales que valoren realmente cuáles son las necesidades de los trabajadores, no hay una valoración de ningún tipo de cuál es el estrés que tiene un trabajador, y volvemos a lo mismo. Al final, empleados públicos, es verdad, como pasa en cualquier empresa, hay empleados públicos que trabajan más bien poquito y hay trabajadores públicos que trabajan mucho porque el compañero al lado no trabaja. ¿Qué supone? Que al final ese compañero que está con esa gran carga de trabajo, pues para bien o para mal, el que sufre las consecuencias. Con lo cual, al final, la realidad en el ámbito público es lo mismo que en el ámbito privado. Es
decir, claro, pero esto me sugiere, Cristo, dos reflexiones. Primero, que si hay uno que trabaja y el otro se carga el trabajo del compañero, habrá un jefe por encima, no sé, un jefe de servicio que tendrá, que tendrá que poner orden. Y la segunda reflexión es, pues señores, de aquí al mirando hacia el futuro, tenemos que cambiar y tenemos que mejorar esos planes de prevención de riesgos laborales.
De ahí, evidente, ¿no? de ahí, por ejemplo, el gobierno de Canarias hace escasa semana aprobó una especie de idea que se tiene que desarrollar en 20 años, de aquí a 20 años ya se verá, que se llamaba productividad dentro del sector público, es decir, el que trabaje más se le va a beneficiar más y el que trabaje menos se le va a beneficiar menos, pero estamos hablando de un plan que saca el gobierno de Canarias con vista a 20 años ejecutarse, con lo cual prácticamente va a ser inservible. Y luego la otra realidad es que dentro de la administración pública no pasa como en la empresa privada. Es decir, cuando tú vas a iniciar un expediente sancionador, los requisitos legales son siempre más costosos a la hora de aplicar, ¿vale? No, o no tienes personal, o directamente son plazos mucho más reducidos. Al final se beneficia un poco a ese empleado público que no trabaja. ¿Y qué pasa? Que los empleados públicos no se les pueden despedir de forma tan fácil como al empleado de una empresa privada. ¿Por qué? Porque realmente el empleado público se necesita justificar de forma objetiva por qué te despido, lo cual cuesta muchísimo, y en las empresas privadas en España la regla general es que el empleador, el empresario, puede despedir a quien quiera, pero conlleva un coste. Es decir, yo te quiero despedir a ti, no me caes bien, lógicamente no te voy a poner que no me caes bien, te pongo bajo rendimiento en la carta de despido, te pago 33 días por año y te vas a la calle. Eso no pasa en la administración pública. Además, tampoco puede pasar de forma tan aireada, porque no olvidemos que es dinero público. Tú imagínate que llega un nuevo jefe de servicio y empieza a despedir a todos los que le caen mal. ¿Qué culpa tengo yo como ciudadano con mis impuestos que tú malgastes el dinero público en despedir a gente que a ti te da la gana? Lógicamente, al final, el sistema es bastante complicado.
Todo esto tiene mucha casuística particular y mucha letra pequeña. Quiere decir, no es lo mismo el señor que está sentado en un despacho, yo qué sé, pues una consejería, una delegación de algún ministerio que sea, no sé, vamos a no tampoco situar nombre, al empleado sanitario que está en un hospital de tercer nivel, en un servicio de urgencia, con un estrés terrible. Fíjate, este fin de semana ha sido, por ejemplo, noticia la agresión en el Hospital Sanitario de Canarias por parte de dos individuos que querían meterse en la UCI, literalmente, y agredieron a una sanitaria y a un segurita, a una persona de seguridad. Digo, que ha sido noticia. O sea, que evidentemente el estrés que tiene esa persona no es comparable con un señor que está en una oficina o una consejería todo el día. Hay casuísticas muy importantes. Por eso digo que, por ejemplo, el caso de los sanitarios, esto ya lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Y no me extraña que esté pasando, Cristo, evidentemente, ¿no?
No, yo incluso la semana pasada mismo acudí al ayuntamiento de La Matanza y la policía tenía que sacar tres policías a una señora de 65 o 70 años, porque estaba insultando al empleado público porque le habían cobrado la basura y que ese mes ella no podía pagarlo y demás. Al final el empleado público hace su trabajo muchas veces y no tiene culpa de que la señora, es verdad, que no pueda igual afectar ese pago a la basura, pero no conlleva que si usted no paga la basura en tiempo y forma, pues tendré que embargarle la cuenta. Pero es que es un tema, es complicado, y al final, lógicamente, al que veías mal realmente no era solo a los propios policías locales, que los veía que estaban insultándoles, pero ella sabía que, bueno, es su día a día, por así decirlo, pero sobre todo esa empleada pública, esa auxiliar administrativa que recibía los papeles, pues tenía una cara de circunstancia brutal por lo que estaba sufriendo realmente, insultos, malas formas. Pues esto pasa mucho en el ámbito público. Al final todos somos conscientes que lo público es de todos los ciudadanos, pero no somos conscientes que el empleado público puede ser cualquier familiar nuestro. Y al final todas esas pequeñas cosas, esas casuísticas, como tú has dicho, esa gran casuística, como el ejemplo que has puesto en cuanto al sanitario, pues pasa factura. Y lo que pasa es que realmente no hay un escenario claro de cómo afrontar todo esto. Desde sí se ha propuesto muchísimas medidas al propio gobierno a nivel nacional. No olvidemos que CESIF es sindicato mayoritario dentro de las administraciones públicas, de ahí que tenga ese hilo directo a nivel gobierno de la nación, además de ser mayoritario dentro del gobierno de Canarias. Pero bueno, nosotros estamos intentando eso, que se ayude en lo psicológico al trabajador, y de hecho nosotros en el propio sindicato tenemos un gabinete de ayuda psicológica que es bastante demandado, pero es que al final la realidad del día a día es que cualquier trabajador pasa más tiempo trabajando que prácticamente con su familia, lo cual ese entorno laboral pues cada vez hay que hacerlo al menos más soportable.
Muy bien. Esta es la noticia, 46% de esos empleados públicos toman este tipo de medicamentos para su día a día. En fin, Cristo Yurda, abogado del SACIF en Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Por ampliar esa información y por ser estrictos en los términos, esa información, la del UC, la ha adelantado hoy el periódico El Día, nuestro compañero Pedro Fumero, en las páginas del Día, la opinión de Tenerife. Y les leo textualmente la información que publica el compañero hoy en el periódico El Día. Integrantes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del pasado viernes al sábado a dos hombres de nacionalidad marroquí como presuntos autores de una alteración del orden y amenazas a personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias. Ambos jóvenes magrebíes de 21 y 22 años de edad mantuvieron una actitud muy agresiva hacia los trabajadores del servicio de urgencia. Según los datos que han trascendido, en esa intervención resultó crucial la labor de los trabajadores de seguridad privada del hospital, que lograron reducir a los individuos. Fue una empleada del consejo del complejo hospitalario la que condujo a los policías nacionales a la zona de cuidados intensivos, a la UCI, donde se produjo el suceso. Y es que los varones magrebíes mantenían una actitud violenta hacia los trabajadores y los vigilantes de seguridad. Los profesionales decidieron reducirlo, fíjense ustedes, los enfermeros y enfermeras de la UCI decidieron reducir a estas dos personas para evitar que golpearan al personal sanitario, al de seguridad privada y a ellos mismos, ya que se estaban dando cabezazos contra el suelo, incluso mientras los tenían inmovilizados. Al parecer, estas dos personas, repito, de origen marroquí, querían ver a un familiar que tenían en la UCI. Y como ustedes saben, a la UCI uno no puede acceder así por las buenas. Hay una norma que cumplir y hay un reglamento que cumplir. Bueno, pues esto ha ocurrido en el Hospital Universitario de Canarias. Así no es extrañar, evidentemente, que el personal sanitario acabe tomando ansiolítico. Leo mensajes en el 610-1080. Espera. Alberto, vamos a leer un par de mensajes primero. Dice un oyente, ansiedad tiene un autónomo con empleados que no llegan al final de mes. Los funcionarios tienen el salario garantizado, rindan o no, nos dice este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía. Hoy escuchando el dial al otro lado del receptor de radio, moviendo en medio el esqueleto con esa canción de Elvis Presley y más 04 a la Madrid, nos dice por aquí nuestro buen amigo Pipo. A ver, último oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, todos tenemos interés en nuestros trabajos y sinceramente creo que los que trabajamos en la empresa privada mucho más que los funcionarios públicos, es mi opinión por encima de esos datos, nos dice por aquí este oyente. ¿Ustedes opinan? Claro que sí, en el 610-1080-11. Ahora sí, 10:31, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Día 74 es la noticia del día, evidentemente, ya lo hemos contado, con 9.000 profesionales hoy, con unos servicios mínimos en esta huelga de los transportistas, que en el caso de las líneas interurbanas llega a un 75%, en las urbanas un 80%, en Santa Cruz y 75% en La Laguna. De momento, no, por lo menos, nos dice nuestro compañero Brian, que está ahí en el intercambiador, que no ha habido grandes incidentes. Pero ¿por qué? Usted se preguntará, ¿por qué se produce esta huelga? Se lo voy a preguntar a Juan Miguel Suárez Santana, que es secretario general de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué han tomado ustedes esta determinación de ir a la huelga hoy, Juan Miguel?
Pues es una cuestión básicamente que voy a resumir de salud y seguridad. Uh-huh. Salud de unos trabajadores que tienen una actividad sometida a un estrés. Y además una penosidad y peligrosidad evidente, lo demuestran los datos, los accidentes que se producen como consecuencia, entre otras cosas, de la edad elevada de muchos conductores de transporte, conductores profesionales. Eso es un hecho empírico que está demostrado. Ahora, de lo que se trata básicamente es de conseguir la jubilación de estos trabajadores a los 60 años, sí. Porque más allá de los 60 años supone un problema estar en la carretera conduciendo o un camión o una guagua de pasajeros, ¿no? Básicamente esta es la cuestión que estamos ahora mismo, que nos ha llevado a la convocatoria de esta huelga. Conseguir sí. un acuerdo con la patronal que nos permita que se aplique a través de un expediente que tiene que abrir el gobierno los coeficientes reductores para que podamos jubilarnos a los 60 años.
Y lo que está claro es que la patronal no está por la labor, por lo que entiendo, ¿no?
La patronal dice que está de acuerdo con nuestras reivindicaciones, sí. Pero la patronal lo que pretende es que lo paguen otros. No sé si me explico.
Sí, ¿y quiénes son los otros? Esa sería la pregunta.
Los otros son el común de los mortales. Vamos a ver, vía subvenciones y demás, vamos a ver, las cotizaciones a la seguridad social, que es lo que soporta lo que significa nuestro derecho, sí. Como trabajadores, están soportadas por trabajadores y empresarios. Los trabajadores pagamos un porcentaje de nuestras retribuciones para sostener el sistema de protección social, la jubilación, entre otras cosas, pero también cuando estamos de baja por incapacidad temporal, cobramos nuestro salario y demás. Todo ese sistema de protección social está sostenido con el dinero de los trabajadores y de los empresarios, que pagamos unas cotizaciones, y de esas cotizaciones de donde se tiene que, lógicamente, incrementar para regular lo que son esos coeficientes reductores, porque eso supone que mucha más gente se van a jubilar antes, claro, de los 65 o 67 años, que es lo que está previsto, y eso va a incrementar los gastos. Y entonces siempre hay, lógicamente, una vez que se aplican estos coeficientes correctores, eso supone un incremento también de esas cotizaciones. Esto es como se está haciendo y como se hace en las demás profesiones, que se les aplica coeficientes reductores. Y la patronal lo que dice es que no está dispuesta a soportar esos incrementos.
Bien, bien, bien.
Básicamente ese es el problema.
Sí, Juan Miguel, ¿qué datos de seguimiento tiene? Porque aquí en Tenerife teníamos un 80% de líneas interurbanas, en Gran Canaria bastante menos, por cierto, un 50%, pero que, y en el, por ejemplo, el tema de la educación, la pública también, la consejería dijo que 100% de servicio mínimo, pero ¿qué datos de seguimiento de la huelga tienen ustedes, mira, en comisiones?
El seguimiento de la huelga es bastante amplio. Básicamente se están respetando los servicios mínimos, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en el servicio de transporte regular de viajeros y en el transporte discrecional. Es un lunes y se nota lógicamente se están utilizando unos servicios mínimos, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, que está en torno a lo que es un festivo. Sí. En Tenerife los servicios mínimos se han incrementado a un 75%. Ya lo de la consejería de educación es no sé cómo titularlo, pero desde luego es un absoluto desprecio al derecho de huelga, porque conciliar el derecho a la educación con el derecho a la huelga es tan sencillo como efectivamente podría ser tener sentido común que nos pusieran unos servicios mínimos pues por arriba de los que tenemos, por ejemplo, del 40% en el transporte discrecional. Pero es que la Consejería de Educación ha puesto unos servicios mínimos del 100%. Claro, tú me preguntas, ¿qué seguimiento hay de la huelga? Pues que nos han dejado sin ejercer nuestro derecho de la huelga a esos conductores que trabajan en el transporte escolar. Esta es la realidad. Yeah. Pero sí es verdad que está habiendo un amplio seguimiento del paro.
Juan Miguel, una última cuestión, que me has dejado con la duda de lo que me decías al principio. Es decir, ustedes, por ejemplo, tienen datos de siniestrabilidad en conductores. Es una empresa como Tilsa, por ejemplo, mayores de 55, de 60 años, ¿realmente hay una siniestralidad importante?
No tengo datos ahora mismo que pueda contrastar y no me atrevo tampoco. Lo que sí tenemos son datos más generales. Estamos hablando de en torno a unos 250 muertes en el sector. Estoy hablando a nivel nacional, ¿eh?
A nivel nacional.
No a nivel local. Yeah, a nivel nacional. Yeah. Y se producen esas muertes, eso sí hay estudios, y esas muertes básicamente se están produciendo como consecuencia, entre otras cosas, que un elevado porcentaje de esas personas son mayores de 55 años.
Pero dime una cosa, un trabajador que trabaja en Tilsa, por ejemplo, una empresa pública o en Gran Canaria, sí, me da igual, una empresa pública de Guagua tiene todas las garantías de que asume un convenio. Lo digo porque, por ejemplo, el sector privado, en el transporte, pues estas guaguas que llevan a los turistas, etcétera, pues he escuchado testimonios de trabajadores que se quejan de que no se cumplen los convenios, de que trabajan más horas, quiere decir. Al final eso desemboca en que esos trabajadores prefieren trabajar en una empresa pública antes que en las privadas, que se quejan de que no tienen trabajadores.
Eso tiene cierta lógica. Uno de los problemas que tenemos es que los convenios nos cuesta una barbaridad negociarlos. El convenio del transporte discrecional de Tenerife se firmó hace menos de un año y nos costó una barbaridad después de muchos años sin convenio. En Gran Canaria, en la zona en la provincia de Las Palmas, los dos convenios, tanto el de mercancía como en Tenerife no hay convenio de mercancía, de transporte de mercancía. Uh-huh. Como el convenio en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, de mercancías y discrecional se firmó este año después de más de 11 años sin convenio colectivo. Entonces las condiciones de trabajo pues son unas condiciones de trabajo que lógicamente hace que expulsen a la gente del sector y que los jóvenes no quieran entrar en este sector en esas condiciones. Eso es real. Evidentemente eso no pasa en Tilsa, claro, no pasa en Global, claro, en Gran Canaria, no pasa en huevos municipales en Gran Canaria. Claro. Lógicamente ellos tienen un nivel de organización a nivel sindical que, bueno, aquí tienes el ejemplo. Ahora mismo hay una manifestación de más de 500 personas de guaguas municipales en Gran Canaria que vienen por la avenida Marítima en dirección a la delegación del gobierno. Esto es organización de trabajadores. Los trabajadores, si no se organizan, no tenemos nada que rascar. Claro. Porque
Juan Miguel, muchísimas gracias por contarnos tu impresión de cómo ha ido el día. Gracias, de verdad. Un abrazo.
Pues muy buenos días y muchas gracias por su trabajo.
Gracias, hasta luego. Bueno, voy a saludar a Manuel Delgado, presidente de FITAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres. Recuerden que en el sector del transporte, de los colegios, de la educación, teníamos el 100% de los servicios médicos en la enseñanza pública. ¿Pero qué ha pasado en la enseñanza concertada? Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Guillermo.
¿Ha habido alguna incidencia en los colegios, Manuel, que ustedes tengan constancia?
Pues no, hemos estado en contacto con nuestras asociaciones de diferentes puntos de la isla y hasta el momento no tenemos constancia de ninguna incidencia en lo que respecta al transporte de la mañana. Lo habitual de cada día, algún retraso por tráfico y alguna otra circunstancia, pero nada que haya impedido el normal funcionamiento de los centros.
Tengo esa duda, Manuel, es decir, el 100% en la enseñanza pública de los servicios mínimos, que estaba diciendo el representante de Comisiones Obreras, que le parece un atentado a su derecho a la huelga, pero en la enseñanza concertada, por ejemplo, ¿había un porcentaje establecido o no de servicios mínimos?
Bueno, como saben, nosotros representamos a la enseñanza pública. Sí. Nuestras AMPA son, en su inmensa mayoría, en la enseñanza pública. Nos hemos puesto en contacto con alguna AMPA que tenemos federada de la enseñanza concertada y la misma dinámica. No ha habido nada que haya impedido el funcionamiento del transporte.
Bueno, pues lo celebramos, que el día haya ido normal. Manuel, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Me voy hasta el intercambiador con Brian Estupiñán, que creo que tiene alguna viajera o viajero. Brian, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí con Adrián, que ya esta mañana pues se afectaron, esta huelga de transportistas.
Sí, tenía una cita en el dentista y pues llegué unos 15, 20 minutitos tarde, precisamente por esto, por la huelga de transportistas.
bueno, son 15, 20 minutos, que dentro de lo que cabe, pues no es tampoco demasiado, o sea, es un tiempo bastante asumible, ¿no?, teniendo en cuenta el retardo que podría haber. También estamos hablando que dos horas antes de su entrada al trabajo, está usted también esperando para ir ahora a Añaza a trabajar.
Sí, efectivamente, porque como no sabemos el posible retraso que puede tener la guagua, pues más vale prevenir y venir con tiempo por lo que pueda pasar.
Guillermo, te está escuchando en directo Adrián.
Nada, yo creo que un poco Adrián lo ha explicado perfectamente. Podríamos decir, Adrián, que entonces, digamos, tu conclusión de hoy ha sido un pequeño retraso, vamos a decirlo así, o un gran retraso.
Un pequeño retraso, porque al final, como dice el compañero, al final 20 minutos, bueno, dentro de lo que es un pequeño retraso. No fue tan grande, pero
bueno, pues,
un retraso pequeñito. Las chicas del dentista lo entendieron bastante bien y es lo que toca.
Bueno, pues sí, es lo que toca. Adrián, muchísimas gracias, amigo, ¿eh? Gracias.
Gracias a ti, buen día.
Hasta luego. Bueno, en definitiva, que yo creo que lo ves ahora mismo en normalidad, Brian, entonces, ¿no?, en el intercambiador.
Sí, de hecho, se ve a Comisiones Obreras, están ahora mismo aquí en la planta más baja, digamos, en la que salen todas las guaguas con destino a diferentes zonas de Santa Cruz. Están ahora mismo, pues, haciendo una especie de corrillo, hablando con gente, explicándoles la situación, pero vemos que en este intercambiador de Santa Cruz, pues, transcurre todo con total normalidad. Hay una diferencia de un 20% de los servicios habituales y estamos viendo las guaguas un poquito más llenas hasta ahora del día en comparación con esta mañana, pero bueno, parece que dentro de lo que cabe hay relativa normalidad.
Vamos a escuchar de todas formas a más testimonios de personas con las que has hablado esta mañana ahí en el intercambiador para que nos cuenten a ver qué es lo que ha ocurrido y cómo lo han visto. Venga.
Sí, José, llegar tarde a su trabajo. Yo pensé que iba a estar más complicado, pero veo fluir muy suave, pero está fluyendo todo bien.
Bueno, esta mañana decidí coger la guagua desde Icó hasta Santa Cruz y había demasiado tráfico. Llegué con muchísimo atraso. Mi plan era agarrar una guagua hace 15 minutos y ahora tengo que agarrarla de las 8:45, por ejemplo.
Esperaba que hubiera más tránsito y más gente como otros días. Pues viendo cómo está la estación de las guaguas, supongo que sí, que la gente ha optado por su coche. Sí, es cierto que la semana pasada tardamos media hora más en llegar.
Normalmente cojo la línea la 934 en la parada de donde yo vivo, que pasa normalmente a las 8:05. Pues hoy pasó como a las 8:20, pero es que por esa parada pasan tres líneas, las 6, las 5 y las 4, y no pasó ninguna. Encima las colas de la autopista, la huelga, o sea que empezamos bien el lunes.
Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Sí, que tenemos en cuenta también que esta normalidad que podemos ver en este intercambiador de Santa Cruz también puede ser debido a que, con conocimiento de esta huelga, pues la gente ha optado a lo mejor por coger el transporte privado y por eso estas personas con las que hemos hablado han tenido esas retenciones desde Icó hasta Santa Cruz y desde Santa María hasta Santa Cruz también.
Pues sí, es posible que el que no utilice el coche en un día como hoy o normalmente pues lo haya optado y haya utilizado hoy el coche. Brian, gracias compañero.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, vamos a analizar todo esto en nuestro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, yo entendí bien que quieren jubilarse a los 60 y que lo pague la empresa. Pues sí, lo ha entendido usted bien. Esa es la propuesta que hacen los sindicatos, aunque veo que usted no está muy de acuerdo, querida amiga oyente. Proponen que se jubilen los conductores a los 60 años, entienden que es un peligro que ya a partir de esa edad estén en carretera conduciendo guaguas o conduciendo camiones y que se llegue a un acuerdo de quién tiene que pagar todo esto. Vamos a hablar del asunto con Nacho Martín, compañero periodista. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y con Humberto Gonar. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y lluviosos.
Y lluviosos días. Que, oye, que ya también es una buena noticia, Humberto, ¿eh?
Sí, también, desde luego.
Que no solo llueve el viernes de cabalgata en carnavales, nada más.
Bueno, pero fue presentar el cartel del carnaval y venirse abajo al cielo, o sea que...
el año que haya un sol que raje las piedras, el viernes de cabalgata, vamos.
Carnaval.
Vamos a tener que celebrarlo, evidentemente.
Bueno, pero nosotros no lo tomamos a la coña, pero vamos, ¿recuerdas en el carnaval de junio en el año 2022 salió la cabalgata y llovió? Y era junio. O sea,
y era junio, efectivamente. Y era junio. Bueno, Nacho, Humberto, venga, empiezo contigo. Nacho, ¿qué les parece todo este tema de la huelga? ¿Les parece justo que los sindicatos estén pidiendo esta jubilación a los 60 años? Yo le preguntaba ahora a Juan Miguel Suárez, Comisiones Obreras, realmente si había datos de siniestralidad. Hombre, me dice que han muerto 250 personas a nivel nacional el último año, conductores, pero bueno, en fin, no sé si es un dato representativo. ¿Qué les parece todo esto que estamos contando, Nacho? Venga.
A ver, yo creo que a ver, por un lado a mí me sorprende que es verdad que por las opiniones que voy viendo sobre la huelga, las huelgas han perdido mucho prestigio. Es decir, parece que la gente no se puede quejar cuando tiene unas condiciones de trabajo que quiera mejorar. Y estamos viendo hacia una sociedad en la que a mí me sorprende precisamente eso. Es decir, cómo la mentalidad de que tener un trabajo es mejor, aunque sea malo y mal pagado, es mejor que estar en paro, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a reivindicar mejoras y a plantearla y a protestar. Y el ejercicio de la huelga es libre, estamos en una democracia y es así, ¿no? Y yo creo que es un tema serio. Entiendo que una profesión en la que te pasas 30, 40 años al volante sin parar debe ser bastante desgastante. Es un sector además estratégico. Ahí estamos hablando de la distribución de mercancías, de transporte, de mil cosas. Y yo creo que bueno, hay que escuchar, hay que plantear, hay que dialogar y hay que atender también la demanda. La gente tiene derecho a mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Yo creo que siempre hay margen para mejorar. Lo de la jubilación, pues habrá que ver, ¿no? Es verdad que hay gente que con 60 años pues no está en las mejores condiciones, no ya para conducir un vehículo, un turismo por la ciudad, sino estamos hablando de...
Es que sobre todo argumentaba razones de seguridad, incluso para el pasaje, ¿no? Quiere decir, o sea, realmente...
Por eso habría que verlo.
¿Estamos seguros con un conductor, con un chofer que nos lleva la guagua con 64 años? A lo mejor sería un poco la pregunta, digamos, ¿no? Por ejemplo, por decir nada.
A ver, yo no soy especialista como para decir sí, no, pero me imagino que ya estamos en unas edades donde a lo mejor seguir como profesional al volante, pues a lo mejor no es la mejor. No lo sé. Pero bueno, yo creo que por lo menos escuchar y atender las reivindicaciones, ¿no? No venirnos arriba cada vez que un colectivo protesta, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Humberto?
Bueno, yo veo tres cosas. Una, lo que dice Nacho, la parte de que parece que nos da alergia cuando hay una concentración o una movilización, lo ponemos bajo sospecha, como si no fuera un derecho también el defender las demandas que consideras que en buena lista corresponden. Lo segundo, yo por extensión no pondría una edad de esta que tú digas, oye, es que a partir de los 64 años ya no puedes conducir. Yo no soy, por supuesto, no soy ningún experto, pero prefiero ajustarme a otros mecanismos que están reglados y que yo creo que a través de los controles, de los chequeos médicos anuales o de forma periódica, es el mejor mecanismo para saber si una persona con 64, 54 o 44 está en óptimas condiciones para garantizar la seguridad. Y después lo segundo es diferenciar, por una parte, lo que es la cuestión, condiciones de seguridad, de la parte física que garantiza el manejo de estar al frente de un vehículo, con otra parte que es la precariedad laboral. El hecho de tener hoy un puesto de trabajo, voy al hilo de lo que comentaba Nacho, el que tú tengas hoy un puesto de trabajo ya no es sinónimo de que no estés en una situación de debilidad económica, sino que te puedes encontrar, que ahondar en los datos ya de Caritas, que puedes trabajar y cuando salgas puedes pasar por el comedor social porque ese contrato que tienes no garantiza o no tiene el suficiente importe para pues tener un alquiler, acometer los gastos ordinarios, luz, el agua, el teléfono y a su vez lo que es la manutención.
Fíjate que un poco documentando estos días, sobre todo el tema del transporte y tal, pues me llegan testimonios de algunos implicados que nos dicen, por ejemplo, ¿no? El sector del transporte discrecional, el privado, no tiene trabajadores. Se quejan de que se cobra poco, que se trabaja mucho. No te digo ya si tu empresa pues lleva turistas o trabaja con el sector turístico a no sé cuántas horas. Se peleó mucho, nos lo comentaba ahora Juan Miguel Santana, por tener un convenio como es debido, pero en algunos casos incluso no se cumplen los convenios. Y claro, toda esa gente acaba intentando pues trabajar en el sector público, en este caso, pues, por ejemplo, en Ticha, ¿no? Pero es otra vertiente, Nacho, y otra derivada de todo lo que estamos hablando, ¿no?
A ver, yo creo que la precarización, como dice Humberto, del empleo privado, pero sobre todo del empleo privado general, ¿no? No me refiero al directivo, que yo creo que el directivo está mejor remunerado. Yo creo que la desigualdad es una de las características de nuestro tiempo. Va en contra del propio mercado y le está generando y generará más daños al propio mercado. Pero yo creo que es una evidencia que lo que dice Humberto, se han ido deteriorando las condiciones de trabajo y ahora mismo te encuentras a mucha gente que tiene un empleo pero no puede pagar el alquiler. O tiene que decir, pago el alquiler y me voy al comedor de Cáritas, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es un drama. Entonces, estamos en una sociedad cada vez más rica y cada vez más avanzada, pero cada vez más precarizada y con gente que son trabajadores pobres, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? Porque esa gente al final está contribuyendo al propio sistema de mercado, generando riqueza, y yo creo que eso se tiene que corregir.
¿Humberto?
Estamos sin duda en una situación, yo creo que también este sector del transporte en particular después del COVID, y no de forma demagoga, pero creo que también es uno de los colectivos profesionalmente más afectados. Aquello lo que era la suspensión, el distanciamiento social, aquellas primeras medidas llevaron a muchas situaciones, a muchas empresas de transporte al límite, sobre todo lo que es el transporte discrecional, y cómo en el último tiempo pues han tenido que remontar vuelos. Rompo la lanza por los empresarios, pero no es menos cierto que nos encontramos con la parte de los trabajadores. Es cierto que ponerse al frente de un volante en unas condiciones determinadas pues termina pasando factura. Simplemente nosotros como conductores nos manejamos de forma en nuestros pequeños utilitarios. Imagínate lo que es tener esas tensiones de estar continuamente conduciendo, trasladando. Creo, pero yo insisto que creo que lo que no podemos es, en un papel por norma de definición, establecer que a partir de una edad determinada ya nos jubilamos, sobre todo cuando lo que se quiere es variar el convenio marco, sino en particular lo que planteo es que creo que a través del chequeo
es que
de controles...
Todo esto, quiere decir, que tiene una casuística yo creo que extensa, o sea, vamos a ver, hay muchos, se me ocurren muchos sectores donde a lo mejor un trabajador de 60 años, es como si te digo, oye, y una enfermera que trabaja en la Seguridad Social puede trabajar con más de 60 años.
Efectivamente, o lo que pasa
es que o un taxista de más de 60 años, o yo qué sé, no lo sé, o un tío que trabaja en la construcción con más de 60 años, no se le caerá una viga encima, ¿no? O sea, igual podemos relativizarlo, ojo. No sé cómo lo ven.
Es que igual a lo mejor lo que tendremos que revisar las condiciones de cómo afecta según las profesiones también. O sea, por definición, resulta que nos encontramos que un maestro está en condiciones para estar impartiendo clase con 66 años. Pregunto.
Claro.
Imagínese el perfil de quien ha comenzado en educación infantil y lleva 40 años en el ejercicio de la profesión. Vale, que hoy ponemos el ojo en lo que es el transporte, pero creo que habría que darle una vueltita en general.
Claro, efectivamente. Oiga, no quiero terminar sin comentar una noticia que yo le contaba esta mañana a Roberto González en Real Cope Canarias. Cuatro subsaharianos que llegan de nuevo otra vez en la pala de un timón en un buque, en este caso a Gran Canaria, al Puerto de la Luz. Esto ya ocurre en 2022, creo que fue, me parece, noviembre de 2022, que lo leí esta mañana. Nacho, es tremendo, ¿no? 6 días en un barco desde Costa de Marfil hasta acá, en el timón. ¿Cómo puede sobrevivir la gente así? Te pones sobre la pista ya la desesperación tan grande que tienen estas personas.
Claro, es que ahí yo creo que lo que da cuenta es precisamente de lo desesperado que tiene que estar una persona para jugársela de esa manera y aguantar. Pues imaginemos cuánta gente se quedará en el camino. Es verdad que hablamos tanto de inmigración que parece que ya caemos en el tópico, pero es que no hay que cansarse de decir que al final estamos hablando de un problema humanitario, ¿no? Y que la desesperación y el hambre lleva pues a eso, a jugar de la vida. Y en este caso, pues así, o sea, conocemos a los que llegan, pero no conocemos a los que se quedan por el camino.
Hombre, a ver, es que si te subes en un timón así, a poco que esté el mar malo, cualquier, no sé, viraje del barco, te juegas, Humberto, irte al agua directamente, ¿no?
Vamos a ver, la desesperación creo que es lo que lleva a estas situaciones de buscarlo a toda costa un futuro mejor. Me quedo con la frase que dice Nacho, sabemos los que llegan, pero atrás se quedan muchas personas desconocidas. Vamos, creo que en la mente de todos están los enterramientos que se producen en los campos santos de la isla, en donde precisamente porque no tener ninguna familia ni tener conocimiento, se produce la sepultura y de una forma totalmente anónima. Pues que sirva eso un poco también de reflexión.
Claro.
Muchas veces alegremente metemos unos comentarios y hacemos un de valor y no, realmente no tenemos la paz.
Se te mete el viento, Humberto, y no terminamos de escucharte bien ahí. Pero bueno, ya estamos llegando a las 11 de la mañana. Humberto, Nacho, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegamos a las 11, pero nos queda una hora de radio contigo. Tenemos que hablar de muchos temas interesantes. Estaremos en la calle Salamanca en Santa Cruz. Otro atraco de nuevo. También hablaremos con Efraín Medina. En fin, un montón de temas de aquí hasta las 11. Venga.